nosotros no hacemos la torta, nosotros la decoramos. O sea, ¿viste cuando entras a una fiesta de casamiento?
Sí.
Y te encontrás con, decís, ah, y mirás la mesa dulce y decís, esa. ¿Y por qué esa y no otra? Porque obviamente algo te llamó la atención. A lo mejor cuando la comes, después decís, qué asco, o sea, no probés esa porque es muy linda, pero, ¿viste?
Sí.
O a lo mejor coinciden las dos cosas. Nosotros nos encargamos de la parte exterior y siempre le decimos al político, no le pidas al marketing lo que tiene que hacer la política. Y creo que lo que pasó el domingo tiene mucho que ver con eso. ¿Sí? Nosotros tenemos una percepción y la percepción que tenemos es una percepción de sociedad, del interior y de Córdoba. Entonces, por ahí, cuando uno analiza los resultados, lo analiza desde una concepción que seguramente no es la misma que sucedió o que está sucediendo en estos momentos.
Sí.
Y a su vez, una gran concentración de personas. Por eso Buenos Aires va a seguir teniendo gran peso. Bueno, primero que creo que Sergio Tomás, como le dicen ahora, es un tipo muy inteligente. Obviamente no es ningún improvisado, hay que reconocerlo. Estos resultados realmente lo dieron vuelta y mucho tiene que ver con él. Yo cuando vi cómo lo eligieron presidente o candidato a presidente, mejor dicho, dije, wow. Recordarán que el primer candidato de Unión por la Patria no fue Sergio Tomás Massa, sino que fue Guado de Pedro.
Así
que
es.
Duró 24 horas como candidato. Porque lo nombraron y Massa hizo una reunioncita. La llamó a Cristina, lo llamó a Alberto y se sentó. Y a los 10 segundos, ¿quién era el candidato?
Massa.
Como sea. No sé si los habrá presionado, no sé qué les habrá ofrecido, lo que sea. Pero hay que manejarlo a esos dos juntos.
Sí, sí.
Cuando yo vi esa situación, dije, wow. O sea, si el tipo puede manejar a estas dos personas y lograr su objetivo en tan poco tiempo, definitivamente tiene muchos cojones especialmente, ¿no?
Sí,
y
sí.
Tiene muy claro su objetivo. El punto es el siguiente. Primero, el plan Platita. ¿Para qué sirvió eso? Para estabilizar, para generar esta primavera de, bueno, sí, las cosas están mal, pero, ¿sí? Después, tomar una habilidad impresionante en los dos debates para zafar de todas las cosas terribles que vinieron sucediendo, porque en realidad, desde lo de Insaurralde hasta lo que fuere, habían un montón de situaciones, pero y fíjate, por ejemplo, que cuando pasa lo de Insaurralde y pasó lo del otro personaje, lo que él hizo fue ¡paf! Cortar ahí por lo sano. Lo echó, lo hizo renunciar y él quedó como que él fue el responsable de hacerlo renunciar a Insaurralde y demás. Entonces, creo que acá no es solo una cuestión de equipo, que seguramente tiene mucho que ver porque le va determinando, hace esto, hace esto, hace aquello, pero otra vez de nuevo, te remonto al comienzo de la historia. La definición de, che, yo quiero ser candidato, había y no había ningún asesor brasilero.
Entendemos.
¿Se entiende? O sea, hay una agalla particular del candidato, como Milei tiene la suya, ¿no? O sea, también hay que reconocerle eso. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación hoy? La situación hoy. Massa es muy hábil y Massa no es kirchnerista. Él se camufló para llegar al poder de esa manera, pero la verdad es que no lo es. Lo cual no le quita responsabilidades, ¿eh? O sea, no estoy hablando a favor de, pero no lo podemos encasillar netamente ahí. Obviamente el otro sector, tanto Juntos por el Cambio como Milei, lo va a tratar de encasillar, pero la verdad es que Massa no es kirchnerista. Si Massa llega a ser presidente, te lo digo hoy, no va a quedar un kirchnerista. Pero no porque él tenga algún problema con los kirchneristas, por la corrupción y más, por una cuestión de poder.
¿Te parece?
O sea, lo que va a generar van a ser el masismo, acordate. Una cosa está bueno, a veces, generar un impacto para surgir, o sea, hacer alguna locura, agarrar una motosierra y decir voy a hacer esto, voy a hacer aquello, El tema es que cuando mantenés el personaje tanto tiempo así, sí, los estados de ánimo, más en un país inestable como Argentina, cambian de forma permanente.
Entiendo, sí, sí.
Entonces, lo que te sirvió ayer no necesariamente te va a servir mañana.
Entiendo.
Y fíjense una cosa. Massa, acuérdense los dos debates. ¿Cuántas veces fue violentamente hacia sus contrincantes a agredirlos?
Ninguna.
Nunca.
Ninguna. Entonces, ¿qué le posibilita hoy? Que se pueda sentar con cualquiera de ellos a invitarlos, che, ¿quieren venir para mi gobierno? En cambio, imagínate ahora lo que le ha pasado al propio Milei, quedó encerrado en su trampa de cómo hace para atraer a determinados sectores al
periodista
que... bajo la muela. Pero sí, Milei tiene que entender que tiene que cambiar, y mucho, y especialmente tiene que analizar que su contrincante tiene algo muy a favor, y qué es lo que Milei no tiene, y se llama estructura partidaria. Por ejemplo, una jugada estratégica que me pareció absolutamente impune, una porquería como estrategia, digamos, desde lo moral, pero desde el marketing me pareció una genialidad.
Lo de los trenes.
Jugaron
lo de los subtes.
Lo de los trenes.
Sí.
Porque no solo, o sea, la gente no solo lo trasladó a los trenes, lo trasladó a la luz, a esto, a aquello, dijeron, che, sí, nos gusta la libertad, pero no sé si tanto. Yo siempre le digo a todos mis candidatos y a todos los empresarios y a todas las personas que quieren impulsar algo, ¿sí? En el marketing hay 5 reglas, pero la quinta regla, que es la que muy poco se menciona, está incluida como para todos los ámbitos de la vida, esto no es solamente la política, y se llama la corrupción. Entonces, hay todo un negocio atrás que tiene que ver con esto. Bueno, con la política pasa lo mismo. Que hubo corrupción, que seguramente hubo fraude, que le rompieron la boleta, que le robaron los votos, pero seguro. Pero además, si Milei no lo supo ver, es de una ingenuidad, o sea, era obvio que iba a pasar. Porque el primer triunfo es un triunfo netamente de redes, por decirlo de alguna manera, claro, de bronca. Hubo un montón de cosas, el de las PASO. En sí. El segundo, bueno, ¿qué pasó? Y yo le voté a Milei en la anterior. ¿Por qué votaría a otro? Entonces fíjate que todos los que le votaron a Milei volvieron a repetir el voto de Milei. Pero muchos otros cambiaron para otro lado. ¿Por qué? Porque fueron amenazados. Che, ¿te parece? ¿En serio? Mirá que tu hija, mirá que tu subsidio, mirá que esto. Porque acá no hay que perder de vista el contexto. El 40% de la República Argentina es pobre. La lucha que se está empezando a dar en nuestro país ya no es una lucha entre radicales, peronistas, esto, sino también es una lucha social. Que obviamente en pequeñas comunidades como Arroyito quizás no se ve. Pero en grandes ciudades eso se ve, está ahí, está palpable. Porque hay gente que necesita ya vivir de esa ayuda social que le da el Estado. Son clientes del Estado. Es algo que lamentablemente en estos 40 años de democracia se fue construyendo.
Bueno, y si vos fueras hoy por hoy el profesional contratado por Massa de cara a las generales del 19 de noviembre, o el profesional contratado por Milei para que le dé recursos o consejos, ¿qué le dirías a uno y a otro?
Bueno, a Massa le diría que creo que lo que debe estar haciendo es levantar los teléfonos y tratar de que en los próximos días poder estar diciendo quiénes van a formar parte de ese gran gobierno de unión.
¿Y a Milei?
¿Qué le propone?
¿Y a Milei qué le dirías?
Y a Milei que urgente empiece a trabajar más como en su momento, por ejemplo, fue la famosa alianza, esperemos que no tenga el mismo final, pero sí. Cuando Ricardo Alfonsín, Chacho Álvarez y demás, armar también eso, pero desde el otro lado. O sea, ya Milei solo no va a terminar de convencer, él tiene que buscar más votos.
Claro.
Y ya los votos de él ya los tiene. Entonces, bueno, tenés que ver a quién más convenzo.